La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es sábado 27 de mayo, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Laurie Plisson. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
Ucrania envió al gobierno alemán una solicitud oficial de suministro de misiles de crucero aire-tierra tipo Taurus con un alcance de al menos 500 kilómetros. Un pedido sobre el que hasta ahora el gobierno alemán se ha mostrado reticente. El Reino Unido, uno de los países que más apoya a Kiev, anunció recientemente su intención de entregar misiles de crucero Storm Shadow a Ucrania, convirtiéndose en el primer país en suministrarle este tipo de armamento de largo alcance. Las negociaciones sobre un futuro tratado internacional contra la contaminación plástica se reanudarán el lunes en París, donde 175 naciones deben ponerse de acuerdo sobre el primer borrador de un texto muy esperado bajo la presión opuesta de la industria y las ONGs. Restablecida la salud del Papa Francisco, que retomó este sábado su agenda de trabajo después de tomarse un día de descanso porque tenía fiebre, anunció el Vaticano. El pontífice de 86 años estuvo hospitalizado, recordemos, con bronquitis hace casi 2 meses y tiene un calendario lleno de reuniones, según también informó el Vaticano. El portaaviones chino Shandong y otros 2 navíos cruzaron hoy el estrecho de Taiwán, según informó el Ministerio de Defensa. China no reconoce esa frontera invisible trazada unilateralmente por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Las relaciones entre China y Taiwán están en su punto más bajo desde que el presidente Xi Jinping llegó al poder en Pekín hace más de 10 años. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que tras un cerco militar fueron detenidos 3 pandilleros acusados de su presunta participación en el asesinato de un policía el 16 de mayo. Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe. Destruimos su célula, arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder y hoy arrestamos a los 3 asesinos, dijo en Twitter el mandatario salvadoreño. Y esta noche baja el telón el Festival de Cine de Cannes y entrega su Palma de Oro. Se trata de la edición número 76 del festival, con sus 21 películas de todos los formatos. Durante casi 2 semanas, Cannes ha sido una vitrina privilegiada del cine mundial proveniente de todos los continentes. La gala de clausura comenzará a las 8:30 de la noche. Y cerramos este flash con Twitter, que decidió retirarse del Código de Buenas Prácticas de la Unión Europea contra la Desinformación en Internet. Hasta aquí las noticias en RFI.
Carrusel de las Artes. María Carolina Pina.
Carrusel de las Artes sigue en el Festival Internacional de Cine de Cannes, así que quédense con nosotros porque ya mismo le contamos lo más destacado de esta cita con el séptimo arte mundial. Luces, cámara, acción. Cannes es en estos momentos la capital del cine. Grandes firmas de la pantalla grande pasaron por la alfombra roja y en especial una constelación de estrellas de Hollywood. El festival abrió una vez más los brazos al mexicano Amat Escalante, quien presentó Perdidos en la Noche, su último largometraje, cinta que aborda la compleja situación de México. Pedro Almodóvar electrizó al público con un cortometraje de vaqueros enamorados y el argentino Lisandro Alonso puso de relieve a los pueblos amerindios en una ficción protagonizada por Chiara Mastroianni. Y nos fuimos de paseo al Cine de la Playa en Cannes, que cada noche presenta una perla cinematográfica a cielo abierto. El Festival de Cannes suma ya 76 años de amor con el cine mundial de autor. Hemos tenido algunos días de lluvia, pero también lluvia de estrellas sobre la alfombra roja, lo que desató el furor de fotógrafos y amantes del cine. Cannes fue una sucursal de Hollywood durante el Festival Internacional de Cine con derroche de estrellas planetarias que desfilaron por la alfombra roja. Martin Scorsese vino con dos actores de lujo, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, para el estreno internacional de Killers of the Flower Moon, una cinta impresionante proyectada fuera de la competencia. La cinta, de 3 horas y media de duración, está basada en hechos reales. La masacre de la tribu Osage hace un siglo en Oklahoma, un ejercicio de memoria histórica de la mano del gran Scorsese, con trasfondo de riqueza petrolera y drama romántico que recuerda la deuda de la sociedad estadounidense con sus pueblos originarios.
Can you find the wolves in this picture?
Dr. Jones.
La alfombra roja de Cannes llegó a su punto de ebullición con la presencia del inigualable Harrison Ford, protagonista del quinto Indiana Jones, proyectado también fuera de la competencia.
Monsieur Harrison Ford.
El actor fue ovacionado por el público y luego recibió una palma de oro de honor por sorpresa, un homenaje del Festival de Cannes para esta figura legendaria que ha marcado con su carisma la historia del cine.
I'm very touched. I'm very moved by this.
Estoy muy emocionado. Cuando estás en el ocaso, ves tu vida desfilar. Acabo de ver mi vida brillar y luego mis ojos. Estoy profundamente emocionado y honrado. Pero ahora tenemos una película que ver, así que me retiro.
Pues,
A few times in my life I've seen things.
I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times. Once by your father.
Ah, sorry.
But I've been looking for this all my life.
Del lado de las divas, Julianne Moore y Natalie Portman posaron para los fotógrafos en el estreno de May December de Todd Haynes, una cinta sobre el mundo del espectáculo. Wes Anderson también trae a Cannes su lote de estrellas con Asteroid City. Tom Hanks, Scarlett Johansson y Margot Robbie son algunas de las figuras protagónicas de esta fábula de ciencia ficción.
I meant yes, my mouth didn't speak.
México está en la selección oficial de Cannes 2023 con la última producción de Amat Escalante. El director mexicano es un invitado frecuente de este festival, con su obra anclada en la realidad y los temas sociales. Perdidos en la noche no es la excepción.
Hace 3 años desaparecieron a mi mamá, Palma Flores.
Emiliano es un muchacho de 20 años que busca a los responsables de la desaparición de su madre, una mujer que militaba contra la instalación de una mina en un territorio rural. Su investigación lo lleva hacia Los Aldama, una familia de celebridades excéntricas. Esa es la trama de Perdidos en la Noche, quinto largometraje del mexicano Amat Escalante, un invitado frecuente de Cannes, quien aborda en sus películas la compleja realidad de su país. Esta vez Escalante filmó en Guanajuato, su estado natal.
Todo apunta aquí.
Hay muchas desapariciones forzosas de activistas, ¿no? Muchas son mujeres activistas que desaparecen en circunstancias muy obvias también, y es frustrante que a veces simplemente así se queda la cosa, ¿no? Y en muchos casos es gente que lucha contra algo que luego desaparece la persona y sigue ese proyecto o... Guanajuato es un estado minero, ¿no? Una ciudad minera de hace más de 300 años, así empezó, está esa tradición. Y Guanajuato también ahora mismo es un estado con mucho conflicto, el más violento ahora, hoy en día, y ahí vivo yo, y ahí me inspiro, ¿no? Y también es uno de los de las ciudades más hermosas de México.
Como muchos en México, Emiliano se convierte en buscador de su madre desaparecida y en ese proceso conoce a Mónica Aldama, una chica que se hizo famosa en redes simulando su propia muerte. El contraste es total entre estos dos personajes interpretados por Esther Expósito y Juan Daniel García Treviño.
Mónica es muy creativa, muy particular y se expresa a través de las redes sociales, pero desde un lugar, es verdad, muy morboso y un poco oscuro. por otro lado, aún tiene a esa niña con ganas de jugar, ¿no? Yo me la imagino que al final todo para ella es un juego y le gusta jugar con la gente y con la muerte y con todas estas cosas.
A investigar bastante acerca de los buscadores, ¿no? Yo no tenía esa experiencia, ni estaba como tan metido, ¿no? Pero conocía historias, ¿no? Y se escuchan todo el tiempo, ¿no? También vengo de un barrio, ¿no? Que está eso todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Y es muy real.
Perdidos en la noche fue proyectada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes.
Nadie es inocente.
Tú mismo lo dices siempre.
El Festival de Cannes presenta durante 12 días más de 60 películas. Aquí vimos, por ejemplo, a Pedro Almodóvar o el inclasificable Lisandro Alonso, quienes vinieron a Cannes a estrenar sus más recientes trabajos.
Entró a la sala bajo una lluvia de aplausos. Pedro Almodóvar vino en persona para presentar y comentar su último opus, un cortometraje titulado Extraña forma de vida, el romance entre dos vaqueros estadounidenses. Con Pedro Pascal e Ethan Hawke, la cinta cuenta el reencuentro de dos examantes tras un crimen que involucra a sus familiares. Un corto sobre el deseo, el recuerdo y la belleza de la juventud masculina. Eureka es la nueva experiencia cinematográfica del argentino Lisandro Alonso, una cinta de 2 horas y media de duración que navega en 3 épocas y que aborda la condición indígena de diferentes tribus del continente americano. Lisandro Alonso nos explicó el objetivo de esta película sin trama precisa.
Tener la excusa de realizar una película que me ponga en contacto con gente que vive un poquito más a las orillas de lo que conocemos o lo que vemos todos los días. La película camina de un lugar para el otro y hay que dejarse llevar, digamos, sin buscarle mucha explicación. Me gusta más compararla quizás más a una pintura que a una película, ¿no? Que, por ejemplo, cuando uno, no sé, puede ir a un museo o puede ver alguna pintura en la casa de algún amigo, no necesariamente entiende de qué trata, pero ve y puede hacer conexiones, ¿no? Y sin juzgar, ¿no? ¿Por qué eligió el rojo o el verde o por qué es abstracto o figurativo? Placer estético, no hay que buscarle mucha explicación. Si te animás a entrar y disfrutar sin tener que tener algo a cambio al final de la película, me parece que se puede disfrutar mejor.
Eureka comienza también como un western en blanco y negro, luego salta a la época actual. En el elenco, el actor Viggo Mortensen y la italo-francesa Chiara Mastroianni.
C'est comme s'il y avait plusieurs films dans le film parce qu'il y a quand même toute une première partie qui...
Es una película dentro de otra. La primera parte es una ficción de vaqueros y luego se da paso a una cinta de corte más documental. Me gustó mucho la idea de Lisandro de abordar un tema del que se habla poco. En Dakota, por ejemplo, filmamos con un equipo muy reducido, tratando de respetar ese territorio, de ser pacientes y de que aceptaran nuestra presencia. Eso tomó tiempo, pero fue tan distinto al cine que yo he hecho.
C'est tellement différent de ce que je connaissais moi. We had a button on our shoulder
and just by pressing it. Eureka de Lisandro Alonso se estrenó en la sección Cannes Première del Festival de Cannes.
It's not that easy.
Les proponemos ahora un paseo por el cine de la playa, una experiencia única, gratuita y a cielo abierto todas las noches al borde del mar. El reportaje de Melissa Barra.
Cuando se levanta el telón en las salas, a la misma hora se alza la pantalla en la playa. Aquí en la Croisette se asiste a proyecciones y encuentros de la selección oficial sin smoking y sin invitación selecta. Gérard Camille es responsable del cine de la playa de Cannes.
Thierry a eu l'idée de dire, ben voilà, eux, là, maintenant, on va faire un cinéma.
Thierry Frémont, el director del festival, tuvo la idea de crear un cine para ver películas del festival. Que la playa sea una sala oficial de Cannes, a la que todos puedan acceder con o sin invitación. No se les pide nada a la entrada. Sencillamente, deben hacer parte de los primeros 800 en llegar. Hoy, el cine de la playa es imperdible. La gente que vive aquí me pregunta cada año si habrá el dispositivo. Algunos vienen todas las noches. Los cineastas vienen a presentar sus películas. Cuando es un estreno, viene incluso el elenco. En los últimos años, recibimos a John Travolta, Clint Eastwood, Uma Thurman y Tarantino. les complace venir al cine de la playa.
Voilà, donc eux aussi sont heureux de venir au cinéma de la plage.
Aquí el público viene a descubrir o redescubrir grandes monumentos del patrimonio cinematográfico mundial como L'été en Pendouze de Gérard Krafcik o Carmen de Carlos Saura.
N'ayant pas d'accréditation, on n'a pas trouvé de...
No tenemos acreditaciones ni entradas de cine para esta noche. Entonces estamos felices de poder ver esta película. Nos sumerge en el ambiente del festival.
On est tout de suite dans l'ambiance.
On savait qu'il y avait...
Sabíamos que había proyecciones al aire libre, pero esta es la primera vez que venimos. Queremos pasar un buen rato y el ambiente es muy agradable. Aquí, en la playa.
La playa, c'est cool.
Well, I haven't been able to see the movies in the festival.
No tuve la oportunidad de ver cintas en la sala del festival. Vine a Cannes a última hora para explorar todo lo que ofrece. Todo el mundo habla de ver películas en la playa, de la posibilidad de ver cine más clásico. Era un plan que quería probar.
It's like, yeah, that sounds like a good time. Let's go along.
El cine de la playa cumple más de 20 años, dos décadas de películas diarias durante la quincena bajo el cielo nocturno de Cannes.
Gracias, Melissa Barry. El Festival de Cannes incluyó este año una programación musical. Vamos a terminar este Carrusel de las Artes con el concierto de la francesa Irène Dressel aquí en La Croisette. Merci beaucoup et au revoir.
En París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa que cada semana da la palabra a representantes de la política, las ciencias, la cultura y, claro está, de la sociedad civil. Un programa de Radio France Internacional con France 24 en español. Las relaciones entre Francia y los países de América Latina y el Caribe tienen una prolongada y rica historia. El aprendizaje de esas relaciones pasa, entre otras vías, por la formación académica. Una institución creada hace ya 68 años se ocupa de la enseñanza superior sobre esas relaciones, el Instituto de Altos Estudios para América Latina y el Caribe, IHEAL, por sus siglas en francés. Hoy recibimos aquí en esta escala en París a Denis Merklen, director del Instituto de Altos Estudios para América Latina. Denis, bienvenido a esta escala en París.
Muchísimas gracias, es un gusto.
Un placer tenerle con nosotros. Es usted el segundo director del Instituto de Altos Estudios de América Latina y el Caribe, de origen latinoamericano, que ocupa ese puesto después de Jackson Scholl. ¿Cómo ve usted los desafíos que enfrenta hoy la educación superior del instituto que usted encabeza?
Bueno, tenemos una, como usted dice, una vieja y rica tradición de recepción de estudiantes latinoamericanos. El instituto recibe aproximadamente 30% de su estudiantado proveniente de distintos países de América Latina, y hay una cooperación muy rica y muy fluida con universidades de todos los países del subcontinente e incluso de Estados Unidos, con los colegas que trabajan sobre América Latina. Entonces tenemos también una cantidad importante de profesores e investigadores invitados. Tenemos cátedras, la cátedra Simón Bolívar, la cátedra Pablo Neruda, etcétera, distintas cátedras que nos permiten recibir a colegas del mundo entero especializados en América Latina. Y el interés por América Latina en Francia, entre el público francoparlante, se ha renovado muchísimo estos años, se ha enriquecido con nuevos investigadores. Entonces estamos muy contentos y funcionamos muy bien. Tenemos también una cooperación importante con otras universidades europeas que trabajan sobre América Latina.
Vamos a hablar de eso. Correcto.
Entonces, bueno, hay un muy muy rico interés y un muy fluido intercambio, y eso nos hace la tarea muy agradable.
Y al mismo tiempo, claro, está en 68 años, la situación ha cambiado, particularmente de un tiempo para acá, a nivel de la educación superior. Ustedes se enfrentan, me imagino, problemas como es la libertad de expresión, la verdadera libertad de cátedra, el problema del wokismo, el problema de los señalamientos que se producen en algunas universidades. ¿Viven ustedes esto al interior del instituto o no?
No lo vivimos puertas adentro, porque trabajamos en un clima de pluralismo que protegemos y que preservamos como nuestro más preciado bien. La libertad de cátedra es verdaderamente un valor muy importante para nosotros, sobre todo que tenemos una vinculación con la vida política de las sociedades latinoamericanas y de la sociedad francesa también. Entonces, realmente trabajamos en una situación de mucha comodidad, con colegas de muchos puntos de vista. Y esa riqueza de puntos de vista es fundamental para nosotros. Se expresa porque tenemos muchas disciplinas: antropología, historia, economía, sociología, ciencia política, geografía, dentro del instituto. Y también porque tenemos puntos de vista académicos, científicos y políticos que conviven dentro del instituto, ¿no? La relación de las ciencias sociales con la vida social no puede ser de una separación estricta, ¿no? Entonces ahí hay un juego complejo.
Interesante arco iris, precisamente, de especializaciones.
Sí, a veces la vida política se nos mete y penetra la vida de la universidad de una manera en que no lo quisiésemos. Es muy tentador para el poder de turno, sea este democrático o no, inmiscuirse en los asuntos de la universidad. Y nosotros tenemos que mantener un diálogo, pero no podemos permitir que la vida política, ni en proveniencia de los movimientos sociales ni del poder político, dicte las orientaciones de la investigación y de la docencia, ¿no?
Ciertamente, y al mismo tiempo es usted un observador, como sociólogo y además director del Instituto de Altos Estudios, un observador de la realidad latinoamericana. Me gustaría comentar con usted, se han producido una serie de procesos electorales estos últimos tiempos en América Latina, lo que se llamó la segunda ola del llamado progresismo, por no decir de la izquierda latinoamericana, pero parece que rápidamente está girando hacia una especie de decepción. Los resultados recientes sobre la constituyente en Chile, la crisis que atraviesa Argentina, las propuestas no resueltas de la presidenta de Honduras, dando a entender que como que hay una especie de decepción de esa esperanza que se había recreado en una parte de América Latina.
Sí, que tiene numerosos componentes y componentes diferentes según los países. En Argentina, por ejemplo, la crisis económica de la mano de la inflación galopante que corroe a estas alturas, porque 100% de inflación corroe los lazos sociales y los vínculos sociales del conjunto de la sociedad, hacen muy difícil la situación. No es esta situación igual en los otros países, ¿no? Chile no atraviesa por una situación similar, por ejemplo. Sin embargo, pareciera haber un denominador común, que es la profunda división de las sociedades latinoamericanas, por una parte. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile, lo vemos en Brasil, lo vimos en Bolivia anteriormente. Se ve en muchos lugares, ¿no? Las sociedades latinoamericanas están profundamente divididas, y eso conlleva una, o tiene como mar de fondo probablemente, una crisis de los regímenes democráticos que se ven desde el punto de vista de las poblaciones como cada vez más impotentes para resolver los problemas acuciantes que se presentan a las distintas sociedades, ¿no?
Crisis que además se refleja también en la reemergencia, en la reaparición de una tendencia, dijéramos, al autoritarismo, por no decir de las dictaduras en América Central, notablemente el caso de Nicaragua, por no citar sin uno, pero también El Salvador, Guatemala, lo que está pasando hoy en día en Ecuador. Este resurgimiento de gobiernos autoritarios, ¿hace reflejo o reflejaría de alguna manera precisamente esta crisis de la democracia latinoamericana?
Sin duda, y no es simplemente el progreso de corrientes políticas autoritarias. Hay un movimiento profundo en las sociedades que le están diciendo a los gobiernos y a los estados, no es lo mismo el gobierno y el estado, pero le dicen a sus gobernantes, hay algo en el funcionamiento del estado que no puede seguir así, ¿no? Hay una crisis de los estados nacionales y, en consecuencia, una crisis de los regímenes democráticos. Los regímenes democráticos no pueden sobrevivir a tales niveles de fractura social, a tales niveles de fractura política. Los regímenes democráticos necesitan de niveles de cohesión social de los cuales las sociedades latinoamericanas se han alejado. Y por más que tengamos elecciones, incluso diría, por más que tengamos elecciones y libertad de prensa, no lograremos tener regímenes democráticos sanos en el continente, tanto como las sociedades estén profundamente divididas, ¿no? Esto ha tenido algunas expresiones muy claras. El poder judicial, del que difícilmente hablamos o con dificultad se habla, sino para decir que está manipulado, que es corrupto, etcétera, ha perdido su lugar, está desestabilizado en el equilibrio de poderes del funcionamiento de un Estado democrático. Ese es otro síntoma de lo que ocurre. Es muy difícil para los gobiernos construir o reconstruir o repensar en el contexto actual un equilibrio de poderes en el seno del Estado.
Una situación de inestabilidad que se ve va a durar o que va a perdurar durante un buen tiempo. Volviendo al caso del instituto que usted encabeza, 68 años del instituto cuentan mucho, evidentemente. Yo quisiera preguntarle, Denise Merklin, en diciembre pasado usted escribió un editorial respecto a una situación que se presentó con el instituto, el caso de un extorsionador, de un torturador argentino, Mario Sandoval, quien fue profesor del Instituto de Altos Estudios entre, si no mal recuerdo, 1999 y el 2005. Este personaje ha sido condenado por la justicia argentina. Él fue profesor del instituto, fue condenado por secuestro, tortura y desaparición forzada de un estudiante de una universidad en Argentina. Usted publicó una editorial bastante clara sobre ese tema ya como presidente del instituto. No obstante, esto se produjo en una situación donde queda poco claro qué hicieron las autoridades en su momento del Instituto de Altos Estudios de América Latina para evitar que este individuo entrase al instituto. ¿Cómo aprecia usted el que no haya habido sanción, el que no haya ninguna situación de reconocimiento de lo que hizo el instituto en ese momento?
Bueno, en primer lugar, aclarar, Mario Sandoval, la persona de la que estamos hablando, que fue condenada efectivamente por crímenes de lesa humanidad en Argentina, en tribunal en Argentina en diciembre pasado, fue chargé de cours, es encargado de cursos, es el título exacto, es decir, él no tenía rango de profesor.
Ciertamente.
Son esos puestos que se utilizan para atraer gente a la universidad que viene, por ejemplo, un periodista a hablar de la prensa o un realizador de cine a hablar de cine. En fin, gente que por su experiencia profesional se acerca a una universidad o jóvenes docentes que están iniciando la carrera. Nunca fue titular de la Sorbona ni del Instituto de Altos Estudios de América Latina, cosa que él sí se encargó de reivindicar y de presentar en muchos lugares de América Latina, ¿no? Nosotros no estábamos en el instituto en aquel entonces. Las autoridades de la época se refugian diciendo que no sabían quién era. Mario Sandoval se presentó con un currículum donde decía claramente que él había sido oficial de la Policía Federal Argentina durante la dictadura militar, en un instituto especializado en ese momento, entre otras cosas, en la enseñanza de la justicia transicional, de las dictaduras que habían asolado el continente en los años 70. Hay ahí una parte de misterio. No ha habido proceso judicial al respecto porque no hay una falta legal cometida. Creo que es una pregunta que debe hacerse a los responsables de la época, ¿no? Para nosotros, latinoamericanos, para quienes vivimos la dictadura, algunas de las dictaduras en América Latina, es mi caso por la Argentina y por el Uruguay, tuve la mala suerte de vivir ambas. Es un poco doloroso y un poco misterioso pensar que un personaje de semejante calibre, del cual se comienza a saber también una actuación francesa, ¿no? como sus... No se trata simplemente de un argentino miembro de la dictadura que ocultó su pasado y vivió normalmente en Francia. Comenzamos a saber que, por las investigaciones periodísticas, que ha habido también probablemente o con toda seguridad una actuación no clara, sino más bien turbia, en el seno del Estado francés. Entonces, lo que nosotros pedimos a la justicia en aquel entonces fue que la extradición fuese posible para que la justicia argentina pudiese llevar adelante sus investigaciones. Afortunadamente, esto ocurrió. Bueno, corresponde ahora investigar qué es lo que ocurrió en Francia durante todos esos años.
Pues con esta aclaración llegamos al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Denis Merklet, director del Instituto de Altos Estudios para América Latina y el Caribe, el IHEAL, su presencia en esta escala en París. Muchísimas gracias,
Denis, muchísimas
por habernos
gracias.
Acompañado. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.